Así somos en 11 minutos. Podcast de la revista del Grupo Social 11.
Saludos de Yolanda Sánchez
y Mercedes Leal. Bienvenidos todos y todas al podcast de Así Somos de la segunda quincena de enero de 2025, en el que os contamos los siguientes asuntos.
Con la ampliación de sus instalaciones, la Fundación 11 del Perro Guía inicia una nueva etapa con el objetivo de entregar cada año 200 perros. El Esta de Navidad de la 11 ha dado la bienvenida al 2025 repartiendo más de 35 millones de euros por toda España. Ilunion Fisioterapia ya cuenta con 10 clínicas en España en las que trabajan más de 40 profesionales ciegos. Los contratos a personas con discapacidad caen un 0,8% en 2024, pero mejora su estabilidad laboral. Desde los Reyes Magos al astronauta George Perkins, pequeños y también mayores hacen visible el braille en su bicentenario.
Así somos podcast.
La Fundación 11 del Perro Guía entregó el pasado mes de diciembre su perro número 3000 desde su inauguración en 1990. Se trata de Arena, una perra que ya acompaña por las calles de Blanes en Girona a Dolors Villena. Para una persona ciega como Dolors, ser usuaria de un perro guía supone ganar autonomía, seguridad y movilidad en todos los entornos en los que realiza su vida diaria: calles, transporte público, centros comerciales, lugares de trabajo, espacios de ocio, etc. Desde muy pequeños, estos magníficos animales comienzan el aprendizaje de su importante labor para su vida adulta. De ello se encarga la Fundación 11 del Perro Guía, que en breve inaugurará una importante ampliación de sus instalaciones situadas en Boadilla del Monte, en Madrid, con el objetivo de entregar más perros y reducir las listas de espera de las personas que lo solicitan. Mario Fernández, coordinador de departamentos técnicos de la Fundación 11 del Perro Guía.
Hay 1000 usuarios en España y tenemos muchísima lista de espera. 460 personas que tienen que estar esperando a un solicitante, a una persona que solicita por primera vez, pues cerca de los 5 años, entre 4 y 5 años. En algunos casos un poquito más, o sea que es muchísimo tiempo, claro. Y en el caso de los renovadores, después de media, gente que solicita que ya se le ha jubilado el perro y vuelva a solicitar, pues alrededor de un año.
Para ello, aumentar los ritmos reproductivos de los animales y formar de manera continua a los profesionales que trabajan en la escuela, que ahora mismo están en más de 50 en la actualidad, es imprescindible. Nos lo cuenta Mónica Montero, coordinadora de Perreras.
Supone sobre todo muchísima ilusión, porque es algo que llevamos esperando mucho tiempo, ¿no? El ver que nuestro trabajo se expanda, ¿no? Y lleguemos a más personas que necesitan un perro guía. Entonces, muchísima ilusión de todo el equipo, lo primero. Para mí como coordinadora de perreras, por mucho trabajo, porque la selección que se hace, tanto de entrenamiento como de instrucción, va saliendo de perreras. La gente que se selecciona para entrenamiento y que posteriormente se seleccionará para instrucción, salen de perreras. Entonces esto supone que yo estoy constantemente renovando el personal de perreras.
Según Mario Fernández, desde este mismo mes de enero ya se están formando una nueva generación de entrenadores que supondrá un aumento considerable de la plantilla. Pero además de eso y del aumento de los cachorros que nacen en la propia escuela, para que uno de estos animales llegue a su destino final es imprescindible la colaboración de las familias educadoras. Ana Jarabo es la coordinadora de este programa.
¿Qué buscamos? Que el cachorro crezca en un entorno con el que se va a encontrar en un futuro y que aprenda ciertas cuestiones de educación que van a ser fundamentales para que en su futuro se sepa comportar bien. Es decir, entrar en un restaurante, un museo, un cine, centros comerciales, transporte público. Digamos que hay que preparar un perro, un cachorro, desde muy pequeñito, exponiéndole a multitud de situaciones y de estímulos para que en su futuro no tenga miedo de nada.
Este programa experimentó a finales del año pasado una ampliación de su ratio, ya que por primera vez familias residentes en provincias limítrofes a Madrid, como Toledo, Guadalajara, Ávila o Segovia, ya pueden acoger un perro en su fase de socialización. Familias como las de Dafne, María y Violeta.
Ha habido épocas en las que sí he trabajado, entonces el perro se venía conmigo, cogíamos el metro, nos íbamos, trabajábamos, estaba todo el día conmigo y luego volvíamos. Ahora no trabajo fuera de casa, pero vamos, el perro no está en casa todo el rato. El perro cada vez que yo salgo se viene conmigo de compras, de paseo, de lo que haya que hacer y siempre viene conmigo.
Pues siempre pensamos que estamos haciendo una labor para que este perro ayude a alguien. Si no, no tendría sentido lo que estamos haciendo. Entonces, porque el objetivo es que Raiden pueda ser un perro guía.
Pues a ver, lo primero que te tienen que gustar los perros, para empezar, o los animales, y que tiene que estar de acuerdo toda la familia. Y yo, ¿sabes cómo veo lo de coger un perro? En este caso, la teoría que yo tengo es que la vida nos regala cosas maravillosas todos los días y con esto es una manera de hacer un regalo también a alguien, ¿no? Entonces, cuando tú ves a ese animal con el ciego y ves lo que para él representa, o sea, sin lugar a dudas, haces esta labor sin pensarlo dos veces.
Pues para vivir esta maravillosa experiencia solo hay que acceder a la web de la Fundación 11 del Perro Guía y rellenar el formulario.
El extra de Navidad de la 11 2025 ha repartido cerca de 35,5 millones de euros en sus tres premios mayores en el sorteo celebrado en la mañana del pasado 1 de enero, como ya es tradición. Una lluvia de millones que ha llegado a muchos puntos de España distribuidos por localidades de una decena de comunidades autónomas. La mayor parte de esa cantidad, más de 31 millones, han sido repartidas solo con el primer premio, con la particularidad además de que 7 de los agentes vendedores que más ilusión han dejado vendieron 10 cupones premiados con 400.000 euros por cupón. Es decir, cada uno de ellos y ellas han dejado 4 millones de euros entre sus clientes.
No me lo creía, en ningún momento no me lo creía, la verdad es que... No me lo creía y cuando ya vi que sí, pues intentar pensar a ver a quién se lo había vendido. En ese momento no, porque ha sido de los cupones que he vendido en pizza. Entonces sé más o menos en el periodo que los vendí, pero no sabía ni dónde ni a quién. Exacto, no lo sabía. Ahora ya, pues de los 10, 7, 8.
Alejandro Moreno, a quien hemos escuchado, es uno de estos vendedores de la ilusión que ha llevado la suerte a sus localidades habituales de venta en la provincia de Ávila. Otro de ellos, Alex de la Fuente, de Bilbao, que dejó el mismo premio en el barrio de Recalde, confesaba que al enterarse fue toda una locura, pero estaba feliz. Al igual que José Ramón Ramírez, que repartió los 4 millones entre sus clientes de varias localidades de la provincia de Toledo, o la sevillana Maika Medina, que llevó la suerte al barrio de San José Obrero, de la capital andaluza. Les escuchamos, en el caso de Maika, a través de su intérprete de lengua de signos.
La verdad es que fue muy emocionante. La noticia me llegó cuando estaba en la cama y a partir de ahí fue todo como una vorágine. Llamadas, fotos, entrevistas, una de ellas en directo. Todo es nuevo para mí, pero estoy muy contento.
¿Quién se va a esperar, no? Que vas a dar un premio y menos un primer premio de un extra de Navidad. Fue una de las cosas que mejor me han pasado en la vida, si no la mejor.
Pero el número 45.445, mira que es un número un poco extraño, pero mira. Entonces la gente de aquí, del barrio, es un barrio obrero, un barrio medio. Entonces la gente es un barrio de trabajadores y bueno, la verdad es que sí que hacía falta en este barrio, son gente que necesitaba, así que muy contenta.
También dejó la misma cantidad en premios la vendedora Sara Arranz entre sus municipios de venta en la Comunidad de Madrid y un poquito menos, 3,2 millones de euros, repartió Lluís Rica en la localidad barcelonesa de San Celoni. Y desde Canarias, Ángel Saborido, que vendió los 10 cupones agraciados desde su punto de venta situado en la localidad de San Isidro, al sur de Santa Cruz de Tenerife, desconoce quiénes han sido los afortunados, pero anima a la gente a seguir comprando.
Muchos preguntan que si a quién ha sido, quién no ha sido, que pues, una cosa que yo no puedo... Pero bien, me han recibido bastante bien, dándome mucha gente la enhorabuena. Y diciéndoles pues gracias y que sigan comprando, que no se les vaya la ilusión porque esos los premios están ahí. Lo que pasa es que bueno, no es fácil, pero están ahí, los premios están ahí y se ha demostrado que sí, que están ahí.
Como curiosidad, comentar que la mayoría de estos centinelas de la ilusión llevan menos de un año trabajando en la venta de loterías de la 11, por lo que su alegría ha sido mayúscula. Vaya desde aquí nuestra felicitación.
Así somos podcast.
Ilunion Fisioterapia ha abierto una nueva clínica en el número 19 de la Avenida de Europa en Alcobendas, Madrid. A su cargo está Fernando Molins, un fisioterapeuta graduado en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE hace ya más de 20 años, que de lunes a viernes realiza sesiones de terapia manual y pilates terapéutico. Esta nueva clínica se suma a las otras 9 que Ilunion ya tiene en Madrid, Sevilla, Barcelona, Tenerife, Las Palmas y Málaga y que dan trabajo a más de 40 profesionales de esta rama de la salud con discapacidad visual. Sergio Álvarez es el gerente de Ilunion Fisioterapia.
Esta apertura forma parte de nuestro proyecto de emprendimiento dentro de Ilunion destinado a profesionales de la fisioterapia con discapacidad y a impulsar y seguir creciendo en esta línea de negocio tan necesaria en estos días.
El volumen de contratos realizados a personas con discapacidad en 2024 fue un 0,8% menor respecto a 2023. Así lo reflejan los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que indican que el número de contratos de trabajadores con discapacidad de 2024 supone la cifra más baja desde 2016. Esta disminución de contratos es mayor que la producida entre la población en general, lo que implica un aumento de la brecha entre las personas con y sin discapacidad. Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación 11.
No podemos seguir dejando la expectativa de mejoras a la albur de las dinámicas del mercado laboral que llevan a este crecimiento de la desigualdad sin hacer apuestas ambiciosas y valientes. Estamos hablando de la tramitación inaplazable de una nueva ley de empleo para personas con discapacidad, de estrategias públicas que permitan el acceso a primeras oportunidades a jóvenes y personas que se reciclan profesionalmente. En definitiva, hablaríamos de iniciativas innovadoras que provoquen cambios sistémicos en la empleabilidad a largo plazo para el colectivo y la generación de una verdadera cultura inclusiva en las empresas.
Capitán Perkins, ¿me puedes ayudar a descifrar el mensaje?
Sí, terrible.
Y yo voy a intentarlo con el alfabeto Braille.
Muy bien. Pues mira, este mensaje pone: sigue el Braille y encontrarás el camino.
De la mano del astronauta capitán Josh Perkins, mayores, pero sobre todo pequeños, celebraban en Barcelona el 200 aniversario del nacimiento del Braille el pasado día 4 de enero, Día Internacional de este sistema de lectoescritura de las personas ciegas que ha sabido evolucionar junto a las nuevas tecnologías. En Pamplona, un día después, niños y niñas hacían llegar a los pajes reales sus cartas en Braille para los Reyes Magos, con la ayuda, claro, de la ONCE. Dos maneras divertidas de celebrar un bicentenario del que seguiremos hablando durante todo este 2025.
Así somos podcast.
Nos despedimos como siempre animándoos a que visitéis nuestro boletín digital. Hasta el próximo número.
Hasta la próxima.